Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras públicas que surcan y difunden a través del vasto y bello territorio de nuestra patria. Son las 3 y 7 minutos en la Argentina y estaremos hasta las 5 de la tarde prometiéndote y comprometiéndonos a traerte una cantidad de, a proponerte una cantidad de temas, a musicalizarte algo, a contarte diversas cuestiones con siempre un equipazo que por suerte y como sostén necesario de este tramo de mi existencia me acompaña. Y vas a ver, como siempre digo, citando al maestro, a quién se puede y se debe citar en la radio, Héctor Larrea, citando al maestro Héctor Larrea en una de sus frases más felices y redondas: si te dejas de escucharnos sos un gil. O sea, es así, hay que, o sea, no lo hagas, gila también, gile, todo se acuerda. Y también, no solo te vamos a tratar de informarte, de también entretenerte, de acompañarte, y también te pedimos que tengas un grado de reciprocidad, libre, no vinculante, respetando amplísimamente tu libertad, pero te lo pedimos. Carla Ruiz, ¿cómo estás?
Pero Mario, buenas tardes. Contarles que estamos en Duplex por AM870, sí, por Nacional Folclórica 98.7. Como bien dijiste, nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Nos podés encontrar como Gente de a Pie en Facebook, en formato de podcast, como después nos transformamos, así damos una vuelta, sí, como la Mujer Maravilla, y nos transformamos, sí, en podcast, en como Gente de a Pie en Spotify, y Twitter, Gente de a Pie AM. ¿Nos podés dejar mensajes? Nos tenés que dejar mensajes, claro, así que sí, por WhatsApp 11-3-870-7485, nuestro contestador 0810-222-0870.
Y tenés la egregia posibilidad y perspectiva de proponernos temas musicales para el jueves.
Sí. Para el jueves, tanto por WhatsApp como por el contestador, nos decís tu nombre, de dónde sos, claro, y qué querés escuchar.
Estamos tramitando la cuestión de las cortinas de humo, se nos va demorando, pero nuestro respeto a todas las culturas y diversidades también nos motiva a hacerlo. De momento no lo tenemos. Cuando dijiste transformándonos como la Mujer Maravilla, dirigí mi mirada a Juan Manuel Carg y me pregunté cómo haría Juan Manuel Carg, que 1.80 me di, Juan Manuel, tranquilo.
Sí, 85.
Si 85, 1.85, todo vestido de negro, con pantalón largo a esta altura, sí, del año, importante, unas zapatillas, digamos,
46. Dignas.
46, muy bien,
¿eh? Bueno, así, bueno, imagínate a Juan Manuel Carg, sí, con este formato, dando tres vueltas y transformándose en la Mujer Maravilla, un esfuerzo de producción.
Bueno, podría ser posible.
Pero podría ser posible. De cualquier manera, de momento te pedimos que hables de aquello que vas a abordar hoy. Te escuchamos.
Sí, a ver, vamos a hablar un poquito del viaje de Alberto Ángel Fernández a los Estados Unidos de América y antes a, bueno, la cumbre iberoamericana. Pero el tema central va a ser esto de los países de Europa en lucha. No sé si estamos siguiendo lo que pasa en Francia contra la reforma jubilatoria impuesta por el presidente Emmanuel Macron, pero además hubo ayer un paro de transportes muy fuerte en Alemania, en lucha contra la creciente inflación, que piden básicamente más guita, ¿no? Piden que crezca el salario por encima de la inflación. Vamos a contar un poquito eso para dar cuenta de que en Europa se está movilizando. Viste que acá se dice mucho el panelismo, esto en Europa no pasa, sí, con esa voz impuesta. Sí, sí. Pasa y mucho más de lo que pensamos, ¿no? Hay movilizaciones fuertes en Francia y en Alemania, vamos a contar.
Exacto, y dejamos y seguimos viendo y mirando, y en algún momento también abordaremos toda la conflictividad que hay en Israel, que conflictividad, claro, antigubernamental de los israelíes contra su gobierno es inusual.
Sí.
Y en este nivel mucho más. Un detalle, tal vez pequeño en cierto sentido, pero ayer en medio de un paro general no andaban los aviones, no descolaban los aviones en Israel. La embajada, la célebre por otros motivos tristes. La célebre Embajada de Israel en la Argentina cerró sus puertas. O sea, los empleados diplomáticos, los empleados de diplomacia, los empleados de Israel, aquellos que deben ser obviamente israelíes, pero que son empleados públicos en algún punto, bueno, pararon ayer. Es rarísimo todo, ¿viste? Los servicios exteriores en general son bastante impermeables a esas cosas. Uh-huh. Bueno, todo eso da una noción de que vivimos en un mundo agitado que nosotros vamos a compartir con vos, vamos a tratar de hacerlo, ¿viste? También poniéndole un poquito de onda. Va a estar Mariana Enríquez también en un rato. Se cumple un aniversario de Miguel Hernández, formidable poeta, que uno podría decir que ya es amigo de Gente a Pie, porque Martín Rodríguez lo trae a cuento muy a menudo. Mariana nos contará, nos hablará también de Miguel Hernández, una gran escritora, hablando de un gran escritor, nada menos. En fin, quédate, ya te lo dije. Título del editorial del conductor, por favor, Carla Ruiz.
Movidas y palabrerío, Macri sigue de gira.
Mauricio Macri, ya lo dijimos, es solo el pórtico, renunció, dejó o afirmó que no va a ser precandidato a presidente en las próximas elecciones, reorganizó, a su modo, reorganizó el espacio de Juntos por el Cambio, dinamizó un grado de discusión política, centralizó la atención y vale la pena, que es lo que estábamos tratando de hacer, conversar algunas de las cuestiones que se supieron sobre lo que podíamos llamar con un poco el backstage de la decisión, con quién habló, dejó de hablar Mauricio Macri, cuestión que reconstruyo a partir de testimonios de colegas periodistas. Mi relación con el macrismo no es ideal, con el expresidente Macri tampoco, ponele. Es cosa que me parece válida, claro, lo digo muy a la pasada, no gimo nada, cada quien atiende a quien le parece, viste, un presidente puede escoger, viste, no. Me dice, no, tiene que hablar con todo, qué sé yo. Bueno, no importa, dejemos la constancia, punto. Mauricio Macri, contaron colegas de medios dominantes, afines pues al establishment económico, a veces voceros de ese establishment, y contó también el compañero, mi colega, Leandro Renú, que trabaja en Página 12 y en IP, que hubo varios integrantes de, tanto de la coalición inclusive de la parte política, hubo muchos colegas que contaron la cuestión, del establishment, algunos que se especializan más, que recorren esos pasillos y demás. Cuentan de esa información que recojo ahí, soy franco y otorgo los créditos, porque no es cuestión de... Se deriva que hubo tres personalidades, una poderosa, otras secundarias, las otras dos, un poderoso empresario y dos dirigentes políticos. Uno podría decir de segundo nivel con respeto por la segunda clase, ¿no? O sea, pero que le sugirieron a Macri en los días anteriores que fuera candidato. Estoy diciendo, Paulo Roca, el capo de Techín, Ernesto Sanz, el dirigente radical casi retirado, y Miguel Pichetto, el dirigente peronista tan recorredor. Los tres le insistieron, Mauricio, tiene o tenés que ser presidente, candidato, dando por descontado que si fuera candidato sería presidente. Bien, Macri evidentemente no echó en saco roto esos consejos, y no estoy acá para elogiar a Macri, pero sí para señalar que le habían hablado tres rotundos piantavotos, lo cual en el caso de un empresario tan poderoso no importa, porque su poder deriva de otras cosas. Él es un influyente gigantesco, Paulo Roca hablo, y entonces, bueno, que no tenga un voto no importa, porque tiene otros recursos, otros resortes, otros instrumentos para hacerse oler. En el caso de Ernesto Sanz, alguna vez fue intendente, alguna vez fue senador nacional, pero desde que sumó Juntos por el Cambio es una máquina de perder. Perdió feo las elecciones internas fundacionales, las PASO precisamente, en las que Mauricio Macri llegó a ser candidato en ese momento de Cambiemos, en el año 2015, fue prácticamente, se incineró para conseguirlo, y hay quien cuenta en el libro reciente, quienes escuchan el programa escucharon el reportaje que le pudimos hacer a Bomaro, el libro que escribió con Marina Gené, ¿no?, sobre la centro-derecha argentina. En ese libro, Bomaro y Gené cuentan que Sanz, a los radicales que le reprochaban que tenían poca presencia en el gobierno, que todo lo que venía después de la convención de Gualeguaychú, en lo cual el radicalismo decidió sumarse a Cambiemos, fue pérdida para el radicalismo, por lo menos no fue tanto, no fue una tan grande participación en el poder, y en particular en el reparto del Estado, ¿no es cierto?, de cargos y demás. Ernesto Sanz contentaba con un argumento muy caro a la política, si vos querés, pero aún a la idiosincrasia del radicalismo, que era, él tenía una planilla Excel. Esto lo cuentan Bomaro y Gene. Tenía una planilla en Excel que tenía los datos de todos los radicales que eran funcionarios o cualquier cosa. Que eran funcionarios, ¿no? Y que hasta 200. Digamos, yo en ese dato no lo sabía. Hasta 200. Y él decía qué cargos tenía. A mí me había contado, y yo lo publiqué en página un tiempo antes, que aparte de tener los cargos que tenía, con toda delicadeza contenía sus sueldos. Para que se notara la cuestión. En este momento, mantener ese... Bueno, en este momento no está Cambiemos el Gobierno, y menos mal, porque con la inflación que hay tendría que cambiar los datos del Excel cada mes o mes y pico, ¿viste?, con las modificaciones que hay de ingreso. Pero en cualquier caso, ese criterio de mostrar, es decir, nosotros no perdimos porque los correligionarios se colocaron, algunos están de acuerdo, otros no, eso pesa en política, no lo quiero admitir, no me quiero indignar tampoco porque no corresponde, y habrá muchos que lo hagan bien, y habrá otras que no. Pero, en cualquier caso, era un hilo argumental, pero Ernesto Sanz fue perdiendo poder específico dentro del radicalismo. Surgieron otras figuras con más predicamento electoral. Él, por ejemplo, Mendoza es un lugar difícil porque está Cornejo, que es el exgobernador, que tiene su fuerza. Está Julio Cobos, que, bueno, es una figura casi del pasado, pero de todas formas un predicamento tiene. Sanz no pudo ni soñar con llegar a la gobernación de su provincia. Es una figura, digamos, aparte se retiró bastante de la política, algunos por cuestiones políticas y otras personales que uno respeta mucho, y en fin, dio el consejo y Macri más bien no le hizo caso. Miguel Pichetto, en cambio, es un político activo, es, como Sanz, un piantavotos vocacional, digamos. Vocacional no es nadie, menos piantavotos, digo, ¿no? Es decir, pero es un piantavotos, es un hombre, cuando Macri lo puso en la fórmula, uno respiró más, quienes hablan, ¿viste? Porque Pichetto en general no es una garantía de triunfo, ¿viste? Ese día ponemos un peronista y nos votan todos los peronistas. En cualquier caso, te votarán los peronistas que votan a Pichetto, que son pocos. Te votarán los peronistas que en Río Negro votan a Pichetto, son menos, aún comparado con otra figura del peronismo, digamos. Y por eso Pichetto nunca llegó a la gobernación de Río Negro, cosa que nunca le perdona a los Kirchner. ¿No? Podría mirarse al espejo, tal vez, y preguntarse qué es lo que pasa. Pero en todo caso, Pichetto, que ha estado muy estrechamente ligado a Macri, también le señaló esto, bueno, y dicen que Pablo Roca también. El consejo de los consejos políticos de los dirigentes empresarios son interesantes por la capacidad de lobby que tiene, pero no por la riqueza de su pensamiento. Pablo Roca es, te lo he dicho alguna vez y no me canso de repetirlo, uno de los contadísimos empresarios argentinos que pueden hablar de temas interesantes con cierta versación y de corrido. No hay muchos, son minoría. Pablo Roca lo es, tiene una formación en ciencias sociales. No sé si es argentino nativo o es italiano, el mismo en todo caso tiene doble nacionalidad. Su empresa, y habla, por cierto, los dos idiomas y alguno más, su empresa no es argentina, es una multinacional, básicamente, que hizo sus mejores negocios en Argentina, pero que hace negocios en todo el mundo, y es una figura súper potente en la Argentina, y en este momento, si más quisiéramos nosotros, el equipo de Gente a Pie en su conjunto, tener parte de los contratos que él tiene con el Estado y llevarnos la guita para usos recreativos, digamos, ¿no?, y todas esas cosas, es un hombre que siempre ha tenido buenas vinculaciones con los estados, porque entre otras cosas Techinta es una empresa importante que muchos rubros, también muy relevante, la producción es casi monopólica o oligopólica, domina mucho, etcétera, etcétera. Está Techinta, entre muchas otras cosas, tiene aquellas cosas que se llaman commodities industriales, o sea, productos que son muy sencillos en su elaboración, que pasan a tener precios internacionales en general, pero que bueno, que si vos lo tenés a mano, si vos tenés determinado, no digo ni cuál, porque no soy especialista, no importa, si vos tenés determinados fierros a mano acá en la Argentina, por ejemplo, para un gasoducto, te conviene más que comprarla en Chicago, en no sé dónde, etcétera. Entonces, Roca, un hombre hábil, querían que Macri fuera presidente. Te digo de nuevo, y vamos pasando a otro aspecto de esto, te digo de nuevo que siempre me asombra la fascinación del establishment por las figuras políticas que generan condiciones económicas que no lo favorecen. Pero esto es así, es una de las características de la clase dominante argentina, y no cabe duda que sucede. Cuentan los que conocen que también hay entre las más grandes corporaciones, aquellos núcleos que se reúnen o congregan en AEA, la más poderosa de las centrales empresarias argentinas, Asociación Empresaria Argentina, y la UIA, y las corporaciones representativas de empresarios y productores rurales, que uno podría decir, tal vez hay un cierto temor a ciertas formas de ingobernabilidad o algo así que podría haber con un gobierno de Juntos por el Cambio que fuera muy agresivo en sus políticas económicas, sociales, y de Rondón, y más de cuatro lo pensamos, en sus políticas de seguridad, represivas, despidos en el Estado y demás, que tal vez la sociedad argentina no esté dispuesta a convalidar o esté dispuesta a no convalidar, decilo como quieras. En cualquier caso, el promedio de las respuestas que se fueron dando es de relativo alivio, y si yo fuera porque Macri se retiró, deja un poco el terreno más ordenado, si yo fuera partidario de Juntos por el Cambio, también estaría aliviado, porque yo creo que Macri era, holgadamente, de los presidenciables, no de cualquiera, la más floja opción electoral. O sea, Macri, a mi ver, de las figuras de pro, yo creo que los radicales están muy por abajo en posibilidades, y desde ya me puedo equivocar, pues estamos hablando de prospectiva, faltan muchos meses. A mi ver, los candidatos de pro tienen mucho más potencial, de momento es lo que creo, cualquiera se equivoca. Dejando de lado eso, a mí me parece que Macri es el candidato con menos potencial de una fuerza política que tiene bastante. O sea, el promedio de la potencial de Juntos por el Cambio, por dicho en criollo, de Macri, de Larreta o de Bullrich, era y es superior al de Macri. Esto es lo que pienso yo, y no lo pienso solo. Si uno mira, hablé apenitas, entre líneas, las cosas que dicen dirigentes, que son, bueno, qué bueno que te bajaste muy, sos un fenómeno, sos como Mandela, es un renunciamiento, es extraordinario, nunca se ha visto nada así de que San Martín se fue a Boulogne-sur-Mer, está todo bien, pero también se trasunta alivio. ¿Qué pasará luego? De nuevo, cuando se afinan los escenarios, y esto es muy importante, es la parte más relevante, lo que estoy diciendo es, llega la gran ocasión de empezar a abrir nuestro portal de apuestas. Las apuestas son valiosas, hay que apostar algo. ¿Por qué hay que apostar? Primero porque ser ludópata está mal, pero ser lúdico está muy bien. Apostar, aparte, conoces gente, como en otras actividades, conoces gente. O sea, es lindo. Y aparte, en la discusión, ¿viste?, viene bien para taparle la boca a los tipos que dicen pavadas para mandarse la parte. Yo pienso que Milei va a sacar el 40%. Macano, te apuesto $10,000. No tengo, Weinfeld, tenés $10,000, no, te apuesto 10. te apuesto, no sé, ¿viste?, una gaseosa y un alfajor acá en el kiosco de la esquina. Eso, todo el mundo confía en mí. Por ahí hasta me fían. En cualquier caso, es interesante, y a mi ver, se abren algunas posibilidades, de las cuales yo te empiezo a insinuar, te lo digo hoy y seguramente a partir de hoy corto este tipo de reflexiones, y mañana nos vamos por otro lado. Yo creo que Macri arriesgaría mucho si se juega mucho por Larreta o Bullrich. No sé si lo va a hacer. Creo que arriesgaría mucho, porque si Macri se juega por uno, los dos van a la interna, y el de Macri pierde, Macri no puede decir, che, yo apoyé a Larreta, Patricia, ¿qué me vas a dar en el gobierno? No voy a contestar la hipótesis, lo que yo creo que podría contestar Patricia Bullrich a puerta cerrada, porque esto es una radio pública, estamos en horario, no estamos en horario de protección al menor, estamos en horario de protección al menor, pero no sería nada agradable. En el oficialismo se desatan reacciones que son simétricas. Esto lo copió Mario Benedetti, dijo esto mejor que yo en un cuento, mucho más lindo, pero voy a decir, o sea, el sector de Alberto Fernández piensa que, dado lo que hizo Macri, Cristina Fernández de Kirchner tiene que dar un paso al costado. El sector kirchnerista, con la cámpora a la cabeza, piensa lo mismo en algún sentido, con alguna pequeña variante. Ellos piensan que lo que tiene que dar el paso al costado es el presidente. No da, me parece, la situación, por un poco, hasta por cuestión de imagen o detalles nimios de ese tipo, para que lo haga muy pronto, porque quedaría muy expuesto, que sería, en fin, que sería leído, tampoco es muy grave, tampoco cambiar el resultado electoral en agosto, olvídame, en agosto, octubre, pero quedaría como que, viste, estuviste, seguiste los pasos detrás del otro, qué sé yo. De momento, Macri propuso a su primo, con cierto énfasis, para candidato en la capital federal, el territorio de La Reta, es más o menos lo que dijo, pero cobra una significación especial. Y después recorrió los canales de televisión adictos, inclusive uno que dicen que niegan que es de él, pero que parece, ¿no? Yo no he visto los papeles de La Nación Plus, no puedo decir que sea. Ahora, si no fuera de él, digo, en fin, inclusive en ese canal, con algunos momentos realmente chocantes, con un nivel de tolerancia, es decir, lo que pueden decir Macri, Bullrich, Tetaz, etcétera, delante de los periodistas adictos, es algo chocante realmente, ¿no? Chocante al sentido común y a la idea de que tiene uno lo que debe ser un mínimo de decoro periodístico. Favorece entre todos, y entonces, bueno, apuestas. ¿Quién va a ser, por ejemplo, quién va a ganar la interna entre Larreta y Bullrich? Esta puede ser una buena apuesta, es interesante. Segunda apuesta, ¿se presentarán o no los radicales? Yo, Larreta y Bullrich, no apuesto hoy en público. Si se van a presentar los radicales, yo propendo apostar que los radicales no se van a presentar en la presidencial, que Larreta y Bullrich tienen ahí una simpática ocasión de atraerlos de alguna forma. Atraerlos es responder a esa hermosa pregunta de la política que ha sido muy tratada, y Juan Manuel lo sabe porque es politólogo, en la Universidad de Harvard, que es ¿dónde está la mía? ¿No? Es decir, entonces cuya respuesta también, que enseñan también en Yale, es la tuya está. Si la tuya está, las cosas pueden avanzar. Una vicepresidencia o una vicepresidencia. Un guiño, si se gana la elección, para que haya cargos en el gabinete, ¿cómo que no? Mi impresión es que eso puede pasar. ¿Y con Milei qué pasa? No sé. También, hoy te cierro un sobre que Milei no saca más del 10-12% en las elecciones generales. Y te cuento otra cosa para que pienses, para cuando vos vas a, pues vos tenés que empezar a apostar también, tampoco te podés quedar pasivo ahí sentado frente a todas estas cosas que son tan interesantes. Como es ridículo, ¿qué vas a apostar en el partido de Argentina? ¿Cuánto gol le va a hacer? ¿Cuánto va a hacer Messi? ¿Le van a hacer un gol al Dibu? ¿Van a hacer un penal los defensores argentinos porque el Dibu lo ataque? Yo creo que el 99%, ¿de qué estás hablando, güey? El 99% de los argentinos quiere que haya un penal, ¿no? O sea, quieren que haya un penal contra Argentina cuando el partido esté definido y todo. Que Otamendi, que yo, cualquiera, o Pesela, o quien haga sus veces, la agarre con la mano adentro de la vida, y viste que el referí no tenga más remedio que cobrar penal y que el Dibu lo ataque. En cualquier caso, volviendo, algo para considerar. Las elecciones son precedidas de primarias. En las primarias vota todo el mundo, un poquito menos, apenas, de las que vota en la nacional. En esas elecciones se indican preferencias y esto significa que las primarias propenden a funcionar como una primera vuelta. Han sucedido en 2015, 2017, 2019 y 2021. ¿Y qué quiere decir esto? Que si hay mucha polarización, algunos votos cambian de pertenencia. La gente mira y dice, yo voté a fulano que sacó el 4, el 5, el 6, el 7, el 10, y en realidad lo que más quiero es que no gane Menganito que sacó el 35. Y entonces, ¿qué hago? Derivo mi voto, ¿no? Voto como si eso hubiera sido la primera vuelta. Históricamente, esto favorecido Juntos por el Cambio de 2015 para acá, y de, ¿no? Es decir, desde que está. Históricamente ha favorecido en detrimento del peronismo. ¿Qué significo con esto? Que va a haber que yo no sé cuán sólido sería el voto de Milei si hubiera una alta polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Para apostar hay que tomar en cuenta todas estas cosas. Nunca deje de apostar, que te insisto, nuevamente, es lúdico, genera relaciones. ¿Y quién te dice? Te haces unos pesos.
Segundos para las noticias. Hasta las 5 de la tarde nos quedamos en Gente de a Pie. Recordá que nos podés llamar al 0810-222-0870. Nos podés escribir al 1138707485.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A 40 años.
Siempre democracia.
Espero que se recuerde el comienzo de esta democracia que para mí no hace 30 años.
Carlos Gorostiza.
Porque antes era una semi democracia interpuesta por los ejércitos, por los fraudes. Creo que hace 30 años nació esta democracia todavía débil, pero que está marchando de que no puede ser interrumpida. Entonces que siga siendo recordada por otros 30 o 60 años más.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Tarde, Fito Páez, Dos días en la vida.
Amigo de la casa, Fito Páez, le debemos la cortina a este programa. Nunca nos olvidamos ni nos cansamos de agradecérselo. Habría que traerlo un día, Fito. Este año electoral es más fácil traer a cualquier... Digo, tenemos más... Ni digo nombres, con figuras de la política importantísimas, pero que con la agenda de Fito. Pero, personaje muy querido, gran entrevistado.
Salvo ese candidato.
No, Fito, no. Como alguien decía por ahí, Martín Rodríguez, un tal Martín Rodríguez, tinta limón. Hoy le dijeron Scaloni for president, y Rodríguez contestó con esa frase que le atribuyó Chiche Helblum a Carlos, a Mañeto, que era cargo menor.
Sí, de verdad.
Cargo menor, sí. Pero no es así, para nada. Juan Manuel Carc, vamos a decir todo, vamos a contar también las entretelas de esta columna. Nosotros, con un esfuerzo impresionante, conseguimos el transbordador que armó Carlos Menem, ese que...
El famoso.
Sí, Juan Manuel Carc se fue ayer a la nochecita. Se fue a Europa, estuvo viendo las movilizaciones, hablando en Alemania y demás, y ahora está acá con nosotros y nos va a contar.
Desde Anillaco tuve que venir para acá.
Sí, sí, sí.
Que era en Anillaco el transbordador, ¿no?
Y iba hasta Corea, iba hasta Japón o Corea.
Sí, bueno, en el medio estuvimos ahí dando unas vueltas.
Se tiró en helicóptero sobre París. En fin. Juan Manuel Carte, escuchamos.
A ver, países centrales de Europa en lucha. Me gusta esta columna porque siempre, ¿no? Uno se plantea acá, si uno prende la tele, que está todo muy mal en la Argentina, que hay movilizaciones. Imagínate si esto pasara en los países centrales, en las Europas, como se dice. Bueno, en Europa hay un historial de lucha larguísimo, ¿no? Digamos, los anarquistas que vinieron acá y los comunistas eran europeos, ¿no? Digo, como para dar cuento de el origen de los conflictos sociales en nuestro país, sociales que tienen larga data. Ayer fue un día convulsionado, el lunes, para dos de los grandes de la Unión Europea, habló de Francia y de Alemania. El caso francés, ustedes acuérdense que hay una impugnación muy grande a la modificación de pensiones hecha por el presidente Emmanuel Macron vía un decreto, algo que es posible, pero que es muy cuestionado, un decreto que se puede utilizar una vez por año, y en este caso, con esta ley muy cuestionada por la sociedad civil en Francia, y con la de ayer, sumaban 10 movilizaciones en los últimos dos meses. Estoy viendo que ahora también hay otra movilización en la calle de París. Digo, esto es un continuum, ¿no? Acuérdense que la semana pasada el propio Macron defiende la implementación de esta medida, dice que no tiene alternativas, y en una argumentación que para mí es polémica, compara las movilizaciones que tienen lugar hoy en Francia con la toma del Capitolio en los Estados Unidos de América, aquella promovida por las hordas trumpistas contra la asunción de Joe Biden, y la toma de los tres palacios en Brasil, incluido el Palacio Planalto, por, en este caso, las hordas bolsonaristas contra la... Bueno, una semana después de la asunción de Lula da Silva. Es decir, intenta mostrarse como víctima de un supuesto intento destituyente. Y hay que decir que para mí la comparación es exagerada porque A, no es la extrema derecha la que está al frente, sino las centrales sindicales en Francia, en caso particular de Francia, y no están pidiendo la salida del gobierno, sino que caiga esta legislación, ¿no? Que lo que hace es promover una suba en la edad jubilatoria. Vamos a escuchar un audio del presidente francés Emmanuel Macron defendiendo su accionar. Básicamente esto decía:
ahora que hablo con ustedes, ¿creen que me alegra aplicar esta reforma? No. ¿Piensan que podría hacer como muchos de mis antecesores y barrer el problema bajo la alfombra? Sí, tal vez. Lo que sí lamento es no haber podido informar antes de la necesidad de llevarla a cabo. No tenemos cientos de alternativas para que el sistema de pensiones esté equilibrado. Ya no lo está. Y cuanto más esperemos, más empeorará. Esta reforma es necesaria. Hubiera preferido no hacerla, pero también hay que tener sentido de responsabilidad.
Bueno, suena parecido a alguna de la argumentación que en su momento hacía el presidente Macri, ¿no? Acá en la Argentina, el expresidente, sobre las medidas que tomaba. ¿Creen que me alegra hacer esto? No, pero lo tengo que hacer por cómo he encontrado la economía, etcétera. Así justificó, ¿no?, el préstamo magnánimo del Fondo Monetario Internacional, que hoy sigue siendo un lastre para nuestro país. Y ayer veía imágenes de las protestas. Un lugar emblemático el de ayer, el Louvre, ¿no? El museo más visitado del mundo. La Intersindical de Personal de Museos no abrió las puertas de este lugar que es visitado diariamente por cientos de turistas, algunos dicen miles, no tengo la cifra, no les voy a mentir, que tiene una exposición de Leonardo da Vinci en su interior, ¿no? Es decir, hay gente de todo el mundo que viaja a este museo y que ayer no pudo ingresar. Una pirámide de vidrio tiene, ¿no?, este museo, y ayer aparecían las banderas de la CGT francesa adelante, como diciendo, bueno, no nos importa demasiado quienes vengan. En una actitud que también tiene que ver con, obviamente, una protesta social más que válida. Escuchaba declaraciones de la agencia France Press de una turista española que no podía ingresar, que decía, me encanta Francia, pero hoy la detesto, no entiendo por qué la policía no hace su trabajo. Bueno, la verdad que la gente está protestando de hace tiempo. Y
la policía, en realidad, hace su trabajo, porque ahí hoy miraba de refilón. Pues a ver si los números siempre deben tomarse con calma, pero en este momento que está cayendo la noche en Francia, y estamos mirando monitores, obvio, que está cayendo la noche, hay muchísima gente, los organizadores hablan de cientos de miles, los números siempre hay que mirarlo, obviamente los organizadores tiran a más y demás. Y se
hay
dice
que hacer un promedio entre los organizadores y la policía.
Totalmente.
En el medio.
Exactamente. Y están hablando de miles de policías en las calles de París. Y algo de goma hay, obviamente.
Seguro.
Macron tiene que cuidarse, las autoridades tienen que cuidarse, porque es ciudadanía la que está ahí, claro.
Claro que sí. Y antes, acuérdense que habíamos visto las fotos de París con basura, ¿no?, a lo largo y ancho de la ciudad, por la huelga, obviamente, de los recolectores. Vuelvo a decir, son imágenes que servirían para contestar ese panelismo a veces tilingo del esto en Europa no pasa, ¿no?, que es como una especie de hashtag permanente, esto en Europa no pasa, bueno. Efectivamente pasa, hay movilización, huelgas y descontento. Y también hay descontento en Alemania, que este caso es interesante porque tiene un historial de lucha no tan cercano al francés, ¿no? Uno el francés podría decir, uno abre los diarios de hace 20 años y en Francia hay movilizaciones, de hace 40 años y en Francia hay movilizaciones, de hace 60. Bueno,
y los franceses dicen que decayó el sistema de protección social, habrá decaído, pero es altísimo.
Es muy alto, exacto, claro, exacto. Claro. De Alemania uno no encuentra tantas movilizaciones de los sindicatos. Ayer hubo un importante paro del sector transporte, duración de 24 horas, corto, pero paro fuerte. Se unieron dos sindicatos grandes, Verdi y EBG, que piden subas de entre el 10,5 y el 12% anual, para unos 3 millones de trabajadores del sector público, ante una inflación que está cercana al 9%, ¿no?, que orilla entre 7 y 9 anualizada, dependiendo obviamente del mes que se tome como parámetro. Es decir, están básicamente pidiendo algo tan sencillo como no perder contra una inflación que en parte se ha generado además por el conflicto bélico en Ucrania, ¿no?, donde Europa también es determinante porque está combatiendo la OTAN. ¿Qué ofrece el gobierno alemán? Un 5 puntos progresivo en el lapso de 2 años. Imagínate, está ofreciendo 5 puntos, obviamente están en contra los sindicatos, y piden que se parta de un mínimo de 500 euros de aumento mensual durante el primer año. ¿Sí? Es decir, está la negociación ahí trancada, vamos a ver cómo avanza. Pararon trenes de larga, media y corta distancia, aeropuertos, puertos y transporte público local, en este último caso, en la mitad de los estados. Y viste que están las estadísticas siempre de lo que pasa con los paros. Bueno, leía que en el aeropuerto de Frankfurt no funcionaron. El aeropuerto de Frankfurt es el más grande, o el de mayor tráfico, mejor dicho, de toda la Unión Europea.
Es una cosa...
No estuve ahí, pero no, vos me dirás.
Viste que dicen los aeropuertos son un lugar, qué sé yo. Cuando tienen un cierto tamaño, pasan a ser un lugar.
Y claro.
Claro, o sea, porque yo tenía que hacer una conexión relativamente veloz y íbamos corriendo detrás de un alemán, que nos hacía saltear a la Argentina todos los controles, vaya, porque había una demora en el vuelo previo. Ahora, yo corría lo que podía, pensaba llegar, ahora yo pensaba, si acá me pierdo, ¿no?, te encontrás, claro. Pensaba, pero es una cosa monstruosa.
Sí, digamos, muy grande, es otra escala, digamos.
Es otra escala, ¿no?
Es otra escala. De hecho, se perdieron, entre comillas, perdieron, porque esa es la palabra que utiliza una parte de la prensa que está en contra de esta medida. No pudieron funcionar, digo yo, 1.200 vuelos, bastante. Claro. Fíjate que 1.200 vuelos son 160.000 pasajeros, leía, es una bestialidad. Analistas de mercado, también leía, dicen que la economía alemana en su conjunto perdió ayer, y también lo cuestiono el mecanismo de contarlo, 180 millones de euros, ¿no? Me acuerdo que Martín siempre dice en un tuit que se viralizó y se viraliza cada vez que hay una huelga, un paro, solo se acuerdan de las ganancias que generan las y los trabajadores el día que hay un paro y por lo tanto tienen que hablar de las pérdidas, ¿no?
Claro.
Pero es cierto, es decir, si ayer se perdieron 180 millones de euros por este paro que hubo en Alemania, hoy están los trabajadores alemanes generando ganancias de 180 millones de euros. Los medios europeos decían lo que mencionaba al inicio, ¿no? Que a diferencia de Francia, Alemania es una sociedad mucho menos movilizada y que esto era importante en el marco general. Vamos a escuchar un breve testimonio de uno de los manifestantes, miembro del sindicato Verdi, Philipp Schumann, que dice que tiene apoyo en la protesta dentro de la población alemana. A ver, lo escuchamos.
Tenemos la sensación de que tenemos mucho respaldo entre la población. Nos encontramos con gente que nos dicen, tienen razón al exigir más dinero. Los entendemos. La inflación es demasiado alta y los salarios tienen que subir. Sigan adelante.
Bueno, ahí está, ¿no? Cierta, si querés, solidaridad, está bien que es una primera medida concreta, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero cierta solidaridad de parte de las y los trabajadores alemanes hacia los trabajadores del transporte, diciéndole, entendemos cuáles son sus demandas concretas porque tenemos el mismo problema, que es básicamente la misma inflación. Así que, dos países centrales, Mario, ni más ni menos que Francia y Alemania, podríamos decir las dos locomotoras de la Unión Europea, los dos países decisivos en términos políticos, ideológicos, ¿no? Los que suelen marcar el horizonte de los países de la Unión Europea, diciendo no a las medidas que tienen que ver con la jubilación de Emmanuel Macron vía decreto, una suba en la edad jubilatoria, y en Alemania diciendo paramos por mejoras salariales, ¿no? Frente a la creciente inflación. Creo que el dato es la convulsión que hay en esos dos países y obviamente la convulsión que hay en el plano internacional por una inflación que en general está desatada en el mundo y que obviamente golpea de formas diferenciales, ¿no?
Por cierto, lo que uno piensa, bien lo que señalas vos, Francia tiene una tradición de protesta y demás muy alta. Francia tiene, en Alemania también hay niveles, un estado social muy muy expandido, mucha tutela. Es decir, los países europeos tienen otra lógica que los Estados Unidos, es distinta, ¿no? Aquello que se habla de Estados Unidos, que tenés que pagar tu propia salud, que, bueno, en Europa las cosas existen distintas. En Francia hay larguísima tradición. Hay un libro que ya estaba buscando, que ya es viejo, que es de Pierre Bourdieu, en realidad es una investigación que condujo Pierre Bourdieu, que se llama La miseria del mundo, que es un libro de repertorio de casos, de historia de casos, de historia de vida, construidas a partir de los derechos en Francia. Muchas historias de un grupo de sociólogos importantísimos que estudiaron distintas personas que recibían, cómo se comportaban, qué apoyos recibían. Y es una cosa muy impresionante en Francia cómo se escalonan determinados, inclusive, por cierto, ha pasado mucho tiempo, por ejemplo, de la guerra, de la segunda llamada Segunda Guerra Mundial, han pasado 90 años, no queda, ¿no? 80, 2025. 78 años, no queda mucha gente viva, pero claro, las viudas de guerra, ¿no?, históricamente tenían determinadas retribuciones, los veteranos de no sé dónde, las personas de no sé qué, subsidios a esto, subsidios a lo otro, migrantes, o sea, es un sistema de protección social muy expandido con una base, con un sistema de jubilatorio que inclusive está por debajo, la edad que tiene está por debajo en muchos países de Europa. O sea, ya 62 en este mundo, viste, ya es el 62 años que hay ahora, bueno, parecería, yo no me voy a meter, aparte, mucho menos a contradecir, a cuestionar las protestas, inclusive yo miraba, hoy como, pero es una edad comparativamente baja en el planeta y en las condiciones de vida de Francia, sin ninguna duda. Pero, por supuesto, uno no va a estar en contra de la gente que protesta y defiende sus derechos. Más, yo miraba hoy la represión, qué sé yo, los momentos, enfrentamientos entre policías, Robocop y gente del comunio, y dice, viste, lo voy a decir, porque es así. Uno cuando, ¿no?, cuando hay goma, por ejemplo, y está la cana de un lado y del otro le tiran piedra. Uno tiene su corazoncito, y vos qué vas a decir, viste, no, es las fuerzas del orden, qué fuerzas del orden, viste, qué sé yo, después son, y uno sabe, y muchísimos policías son gente de pueblo, viste, no son gente, todo está bien, pero cuando la cana se enfrenta a eso lo decía Jauriche con un ejemplo más pequeño, más en las canchas de fútbol. Epa. Decía que el tipo que no grita, que lo larguen, cuando los canas agarran a alguien, que hasta puede ser un chorro, en una cancha de fútbol no tienen corazón.
Ahí está.
No tienen corazón. Y uno ve más o menos eso. En sustancia, dos países muy diferentes que muestran un mundo con pocas pulgas, por decirlo de alguna manera, que ante una situación muy difícil que la gente no quiere ceder derechos en todos los lugares. Uno podría decir, ¿qué tal viven allá comparado con nosotros? Olvidémonos. Pero tampoco están dispuestos a ceder y a retroceder, y es interesante. En el caso de Francia, al cual por ahí tengo alguna noción más, hay un, es decir, en este momento Macron enfrenta un dilema muy serio, porque él no llegó a conseguir las mayorías parlamentarias, como vos bien dijiste, apeló un mecanismo constitucional, que es una especie de decreto que está previsto una sola vez al año, ese es un recurso muy extraordinario,
una bala de plata.
Y le siguen protestando igual, ¿lo sostendrá o dará un paso atrás? Un paso atrás es muy duro, pero sostenerlo va a ser difícil.
Sí, es un dilema muy complejo el que tiene el presidente francés. Yo creo que el problema de él no fue no comunicarlo, como dice él antes, sino el problema es efectivamente que la medida es una medida impopular, digamos. Porque incluso si no lo hubiera comunicado, o si mejor dicho, si hubiera comunicado que iba a hacer esto antes de la elección, hubiera ganado posiblemente Le Pen, ¿no? Que fue la candidata que salió segunda en el balotaje.
Que por otra parte tenía una candidata de derecha un poco maquillada y que tenía algunos planteos sociales bastante más avanzados que el líder del centro derecha que ganó.
Seguro, ese es el otro gran dilema que tiene él, es que tiene de un lado a Jean-Luc Mélenchon, que es la izquierda, una izquierda dura, la izquierda francesa, y del otro lado la ultraderecha, como se le llama. Por eso él intenta confundir comparando las movilizaciones con la toma del Palacio Plan Alto en Brasil y la toma del Capitolio en los Estados Unidos de América. Para mí no tienen nada que ver, y en esto comparto con vos la presunción de que son movilizaciones genuinas de laburantes franceses que dicen no queremos perder más o no queremos perder hasta acá. Porque lo que yo contaba de Alemania, la inflación, también lo tiene Francia. Es decir, en Francia, si los laburantes dicen tenemos la inflación creciente y encima nos quieren subir la edad jubilatoria, salgamos a las calles. Bueno, están en las calles, bastante picante el escenario para aquellos que dicen que en Europa no se consigue, si se consigue.
Juan Manuel Carg.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Marcas en tu corazón.
Marcas en la cancha.
Marcas en el camino.
Marcas de cosas que se compran.
Marcas de cosas que no se pueden comprar.
Marcas en la vida de una Argentina que quiere trabajar
y ser feliz.
Radio Nacional te acompaña mientras vos también dejas tu marca.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
Marca País.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Radio 2023. Nacional. Pública. Y en todo el país.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfel en la radio pública.
Bueno, efectivamente, si se habla de Macri también hay que hablar del internismo en los partidos políticos. Es normal para dirimir espacios de poder de cara a las elecciones, pero cuando hay desavenencias respecto al marco ideológico es mejor irse de ese espacio. Leandro Enelem decía que se rompa y no se doble. Cientos de políticos del 2001 abandonaron la UCR y el justicialismo, y en muchos casos fundaron sus propias agrupaciones. Esto no es deseable, por supuesto, pero es fundar por la libertad.
Compañeros, para el próximo jueves pido efímero por Los Redonditos y el Indio Solari, obviamente. Gracias, mi nombre es Ana.
Allí los mensajes en el 0810-222-0870, también lo dejás en el 1138-70-7485 y recordá, claro, el jueves lo musicalizás vos, Gente de a pie, así que deja tu mensaje pidiendo el tema que quieras escuchar y el intérprete, por supuesto.
Así es, y nosotros seguiremos acá, ya se acercan las 4 de la tarde, pero estaremos hasta las 5, tenemos mucho más para conversar y darte, no te vayas y no te escapes. Hoy tumultuosa sesión, qué desastre, tumultuosa sesión en la Cámara de Diputados, y la noticia es que haya sesión. En realidad, claro. Es decir, el dato es que haya sesión. Están discutiendo mucho, la oposición quiso introducir en un tratamiento sobre tablas verso. Camelo, la palabra verso es injusta para llamar a las mentiras, ¿no es cierto, compañero Bolero? ¿Cómo le decís verso a las mentiras?
No,
está muy mal.
No, el verso es lindo.
El verso
la
es
mentira
lindo,
es fea.
Por eso, es así. Entonces, para introducir de rondón los famosos bonos que ha sacado, que ha ordenado, que ha dispuesto el Ministerio de Economía, el gobierno. Si se quiere, la oposición quiere, en fin, anular esa medida, planteó una discusión medio baladí en una sesión, que así se dice, en la cual están pactados los temas más importantes y se había trazado un mínimo armisticio entre las fuerzas, sobre todo para que se tomaran algunas decisiones en diputados y en senadores respecto a la provincia de Santa Fe, alguna legislación y designación de jueces que eran pedidos, demandas del gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobernador Perotti, y del intendente de Rosario, Pablo Hafkin.
Momento de noticias por delante, una hora más de gente de a pie. Comunicate al 0810-222-0870, al 11-3870-7485. Si te quedás con más ganas de gente de a pie, en Spotify, gente de a pie. Y el equipo de gente de a pie en la conducción, Mario Weinfeld, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción, Natalia Liubarov y Pepe Undiano en la operación técnica, columnistas, Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, hoy presente aquí el señor Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar en la locución, siempre Mariana Fossati, que por lo menos sé que ayer estaba escuchando.
Ayer estaba escuchando, sí. O sea, ella es siempre presente.
Siempre presente. Y Carla Ruiz, que soy yo, que la estoy reemplazando a la señora Fossati.
Y entonces, si está Carla, es bolerazo.
Es bolerazo.
A ver.
Traigo un bolero que se llama Y sin embargo te quiero. No voy a decir autor. Autora, autore. Lo digo después de escucharlo.
Ah, pensé que era una cábala, algo por...
No. Es porque vieron que hay temas musicales que los populariza tanto alguien que los canta que uno piensa
que es de esa persona.
Que es de esa persona.
Sí.
Vamos a hacer ese hermoso juego ahora, a ver. El tema se llama Y sin embargo te quiero. Es un tema famoso, es un tema que lo han cantado muchas y muchos. Y que es de Antonia del Carmen Peregrino Álvarez. No es de ella, digo, ella lo va a cantar. ¿Quién es Antonia del Carmen Peregrino Álvarez? La conocen, es Toña la Negra.
Ajá.
Claro, con todo ese nombre y todo ese apellido le dijeron, no, mejor Toña la Negra, porque si no, te empezamos a presentar y ya transcurrió un montón de tiempo en el escenario. Nació en México. Vivió entre los años 1912 y 1982. Fue cantante, fue actriz, de origen haitiano, mexicana ella, origen haitiano por parte de su abuelo paterno. Era la Toña famosa por sus interpretaciones de los boleros y también de las composiciones tropicales, fundamentalmente de Agustín Lara, ¿sí? Del compositor Agustín Lara. Y él la consideraba, Toña la Negra, la más grande cancionera de todos los tiempos, porque decía que tenía un estilo personalísimo, porque decía que tenía fuerza en su expresión, y escuchen qué lindo, y terciopelo en su garganta privilegiada.
Epa,
qué figura poesía más hermosa. Veremos, sí. Escuchemos a Toña la Negra, a ver si podemos detectar ese terciopelo en su garganta haciendo Y sin embargo te quiero, y después me dicen de quién es este tema.
Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras, la cruz de mi angustia solía cantar. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te engaño alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te engaño alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo, te quiero.
Y sin embargo, te quiero, en la voz de la señora con terciopelo en su garganta, Toña la Negra,
pero...
Acá hay apuestas.
Yo lo que pido que las hagamos con delicadeza, con CBU, que no pensemos a jugar como en un garito de esos que escribía Rodolfo Goya, poner la guita arriba de la mesa. Porque eso es desprolijo. Esta es una mesa de trabajo.
Por favor.
Viene en compañía, hay gente que atraviesa dificultades.
Por favor.
Tranquilos. Escucho la canción. Uno la conoce. Paula Nicolini también la conoce. Estuvimos acompañándola con mi desafinada voz y la muy afinada.
Te sabes toda la letra.
Y la Nicolini muy afinada también. Paula Nicolini. Y vos desafiaste, y yo me atrevería a decir algo, a jugar. No estoy muy convencido, pero te digo, primero, es una canción que tiene un origen español, digamos. Ahí hay algo. Y yo te diría, claro, y ahí es un tema etario en el que tengo una ventaja de efecto de Nicolini. Porque, bueno, esto se puede remontarse a un tiempo en que Nicolini, bueno, era una criatura, no había nacido, bueno, yo andaba todavía ya cometiendo tropelías. ¿Vos qué decís, Nicolini?
No, ya no me animo.
Decí
lo que
dijiste cuando entraste, porque eso es parte de la clave de este tema.
A ver.
Ay, pará, que era mexicana, dije.
No, vos dijiste cuando entraste, pero mexicana. Esta no es la canción de Sabina.
Exacto. Es la canción de
Sabina. Claro, esta es la canción que canta Sabina, que Mara Barros hace un solo infernal.
Claro.
Y que todas y todos en general piensan que es de Sabina. Es
claro.
Más no.
Y entonces,
¿mexicano no?
Tampoco. Mexicana no. Yo digo española. Y de Sarita Montiel.
Sí. No.
¡Ah!
No.
Afasta de mí ese cáliz. ¡Qué desgracia!
Es una famosa copla.
Sí,
una copla que fue compuesta por los españoles Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga, y se la escribieron a una cantante que se llamaba Juanita Reina.
Ah, caramba.
Qué lindo. ¿De qué año será esto?
Antes que naciera Weinfeld.
Sí.
No, claro.
No encontré el año. No encontré el año. Sí, hay muchos y muchas que la han cantado, pero todos la conocemos por Sabina y Mara. La cantó Pimpinela.
Claro.
La cantó Marta Sánchez. Sí. La cantó Concha Piquer. La cantó Rocío Jurado. Esta versión de La Toña es muy linda, de Toña
es
la
muy Vera. Hermosa, es muy hermosa. Y bueno, ahí, ¿cuántas canciones españolas hermosas de amor y mexicanas?
Hostia, tío.
¿Podemos envolver algún, bueno, tenemos tiempo, algún corrido mexicano, algún así como bolero y tema de amor, o nos cuesta mucho?
Vamos a buscar. Eso. Por supuesto.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Temporada Otoño. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Weinfeld, Mario acá presente, Juan Manuel Carg. Hablemos algo de la gira del presidente Alberto Fernández por Centroamérica en parte y estelarmente, por decir así, con lo que más también llama la atención del gobierno y lo que siempre los reconforta un poco, es, bueno, una visita al fin al presidente estadounidense Joe Biden. Otro compañero del diario a quien aprecio un montón y debo más, que mi compañero Martín Granoski, alguna vez escribió que siempre da ternura, que sabe cubrir mucho estas
muy
cosas.
Bien,
si tiene,
cumbres.
Si es vivísimo, es un fenómeno. Y que eso, cubre muy bien, tiene mucho ojo y mucha ironía. Dice siempre que a él le dan hasta ternura los colaboradores de los distintos presidentes que van con un cronómetro a medir cuánto tiempo ha estado el presidente con quien fuera. Claro. ¿Cuánto estuvo con el Papa? 36 minutos. Estuvo más que José Feliciano, qué sé yo, cualquiera, no sé. Estuvo más que este, estuvo más que otro. Fue más que Lula, ¿viste? Te recibió más. ¿Qué te importa? ¿Qué? Voy a decir, pero ¿eso qué es? Eso da, es una métrica de la importancia. Y algo, por cierto, eso tiene una importancia. Y por cierto, el presidente va a desarrollar un conjunto, el presidente argentino, un conjunto de argumentos. Y va a tratar, y lo que está explorando, y por eso también está el ministro de Economía Sergio Massa, que también se va a reunir con técnicos del Fondo Monetario Internacional, tratar de que se alivie la presión sobre Argentina, sobre los próximos pagos y las próximas metas estipuladas y establecidas con el Fondo Monetario, que son realmente incumplibles y que obviamente sería mejor estar bajo el paraguas de algún acuerdo o alguna impas que llegar a una ruptura.
Sí, señor. Empecemos, si querés, por Santo Domingo, ¿no?
Claro,
que
fue
la cumbre iberoamericana. No fue tanto noticia, ¿no? Esto, en términos generales, no fue tanto noticia porque estaban pasando otras cosas, porque obviamente se está mirando mucho lo que sucede en las calles de París, porque también venían imágenes de movilizaciones en Tel Aviv. No hubo un seguimiento, ¿viste? No fue una cumbre de esas despampanantes. Sí hay que decir que el presidente argentino fue muy crítico con las famosas sobrecargas del Fondo Monetario Internacional, es decir, volvió sobre el tema. Entiendo que es uno de los temas que se va a trabajar mañana en la cumbre, en el mano a mano, mejor dicho, bilateral con Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos de América. Y por ahí, si querés, un guiño a la administración demócrata, aprovechó Fernández para cuestionar a la desintegración latinoamericana promovida, dice él, en esta cumbre, por el expresidente Donald Trump, ¿sí? Acuérdense que con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos de América hubo efectivamente un quiebre de algunas instancias de integración, UNASUR una, CELAC otra, y un auge de, bueno, el bolsonarismo en América Latina, básicamente, ¿no? Fueron muy similares en tiempo Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro. Tanto que el propio Bolsonaro está todavía en Orlando, Estados Unidos. Se estima que durante estos días pueda volver a Brasil. Digo esto porque va a ser noticia también cuando Bolsonaro vuelva a Brasil e intente una movilización, una concentración, lo que sea, cuando vuelva, será noticia. Y también hay que ver qué pasa con la justicia en caso de que Bolsonaro vuelva a Brasil. Tiene abiertos varios procesos judiciales. Pero si te parece, escuchamos un breve fragmento de Alberto Fernández en la cumbre iberoamericana hablando sobre América Latina y la desintegración mientras gobernaba Donald Trump.
Nuestra América, en los años en los que Donald Trump gobernó en los Estados Unidos, sufrió un proceso de desintegración regional tremendo. La UNASUR fue desvaneciéndose a medida que sus miembros se desvinculaban cumpliendo mandatos impuestos por aquel gobierno republicano. Hasta la OEA quedó al servicio de ese objetivo desintegrador, convalidando un golpe de Estado en Bolivia. Si queremos una Iberoamérica justa y sostenible, el primer paso que debemos dar es restablecer la unidad. Una unidad que nos permita que no se prolonguen los bloqueos económicos que afectan a pueblos de la región.
Bueno, los bloqueos económicos básicamente creo que alude a Venezuela y Cuba, ¿no? Que son los históricos. El de Cuba un bloqueo histórico, el de Venezuela un poco más corto en el tiempo, pero bloqueo al fin. Y hay que mencionar, en base a esta declaración de Alberto Fernández, que algo que también pasó medio por abajo, que es el anuncio de Argentina de la vuelta a UNASUR.
Sí. ¿Sí?
Aquel mecanismo impulsado por Néstor Carlos Kirchner, quien fuera su secretario general durante el año 2010, el mismo año del fallecimiento. Kirchner muere como secretario general de la UNASUR, era el único cargo que tenía en ese momento. ¿Qué busca el presidente en el mano a mano con Biden? Y ahí, si querés, peloteamos un poco, Mario, porque esto va a ser eje hoy y mañana, básicamente, del encuentro que tendrá durante el día de mañana el presidente de la Nación. Bueno, en primer lugar, esta va a poner sobre la mesa esta modificación o no de las políticas de sobretasa, visto y considerando que los Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Así es, que no por casualidad está en Washington, ponele.
Exacto, que no por casualidad está en Washington. Que no por casualidad...
Va caminando, digamos.
Que no por casualidad le otorgó el préstamo a Mauricio Macri, cuando gran parte del propio fondo desaconsejaba que se otorgue ese préstamo, y Mauricio Claver Carón, una figura importante, halcón trampista, dijo, sí, vamos para adelante y le vamos a prestar a este señor que nos van a pagar a término, ¿no? Algo que se presuponía bien difícil. Luego también aparece una noticia que es el posible ofrecimiento de mediación de la Argentina en el conflicto bélico que tiene lugar en Ucrania a partir de una triangulación con otros países, entre ellos Francia, la Francia de Macron, que obviamente está con unos problemas bárbaros en la calle ahora mismo. No sé qué intermediación va a poner, pero estaba sobre la mesa. Acordate que se habían visto en París también meses atrás el presidente del Consejo Europeo, habló de Charles Michel, y el titular de la Unión Africana, Azali Asumani. Después también se filtró lo que quiere discutir Estados Unidos, y este es el otro tema. Cada uno filtra lo que quiere discutir, ¿no?
Claro.
Nosotros decimos FMI sobre tasas, lo ponemos sobre la mesa, y Estados Unidos dice minerales críticos. Atención al tema minerales críticos, que va a ser cada vez más complejo seguirle. ¿Qué son los minerales críticos? Son aquellos minerales con posible escasez a futuro, y leía algunos tipo manganesa y grafito que se utilizan en vehículos eléctricos, ¿sí? Uh-huh. Es decir, Estados Unidos ya está pensando en los vehículos eléctricos, la economía del futuro, podríamos decir. Minerales críticos es un tema. Cambio climático es otro. Acordate que Joe Biden vuelve a poner a Estados Unidos dentro de ese paraguas de los acuerdos de París, que había, de los cuales salió Donald J. Trump, el expresidente. Y espacio y tecnología, no sé ahí cómo seguirá el tema de minerales críticos. Ya llegó un acuerdo a Estados Unidos del tema de minerales críticos con Europa semanas atrás. Es decir, que lo está imponiendo en todas las bilaterales o encuentros que tiene. Y me da la sensación, Mario, que esto tiene que ver con la puja comercial que tiene la todavía principal potencia de este planeta, que es Estados Unidos, con China, ¿sí? Potencia en ascenso y con crecimiento. Eso me parece que va a ser más o menos los temas que se van a trabajar durante el día de mañana en un encuentro que había sido postergado en su momento por el COVID positivo del presidente de los Estados Unidos de América, y se da en un momento de año electoral en Argentina.
Sí, esas giras, uno dice también, son para los gobernantes. Alberto Fernández ha tenido recepciones internacionales y un trato internacional que no se le reconoce en este momento, que está tan discutido, digamos, desde el Frente Interno los opositores, estamos fuera del mundo, Venezuela.
Sí.
Alberto Fernández tuvo muchísima relación. Hubo algo que dinamizó eso, sin duda, que fue la pandemia. O sea, los presidentes dialogaban muchísimo por Zoom acerca de la circunstancia de pandemia. Estaban a solo presidentes de distintísimos países.
Claro.
Fernández estuvo muy activo en ese momento, se interesaba mucho. Es un hombre dispuesto a esas cosas, hay gente que tiene más disposición que otra. Es un hombre, no todo el mundo es dispuesto a conversar tanto, y en el caso de Alberto Fernández, lo digo yo, que no estoy diciendo en este momento nada especialmente halagüeño, digamos, o entusiasta respecto a su futuro político, pero Fernández tiene algo que no tienen muchas figuras políticas, figuras presidenciales, que es que habla y que escucha. Digamos, hay gente que no quiere hablar, ¿no? O sea, que prefieren no hablar, no comunicar, y hay otros que prefieren hablar y no escuchar. Fernández hablaba y hablaba bastante con presidente de la región, pero varios europeos, con Emmanuel Macron y con Pedro Sánchez muy a la cabeza, con muchísima frecuencia. Y cuando llegó a verlos en Europa y qué sé yo, ya tenía un trato con él. Esto también ocurría, y también, bueno, y Fernández realmente recorrió el mundo, y lo que uno, yendo a esto, que es cierto, también esas giras en un contexto local tan crispado, tan maremoto, te ayudan un poco a distenderte, ¿viste? Te escapás. O sea, eso no lo comento como pecado ni como nada, lo comento como lo que son los climas. Y también tienen una virtud respecto a las figuras políticas, lo sé. Bueno, te sacan del loquero, ¿no? Te sacan del loquero, de la locura, todo esto. Por cierto, están comunicados todo el tiempo, pero no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo, ¿viste? Te levantás, estás en Nueva York, te dan, ¿viste?, un desayuno, vas a comer un restaurantazo, qué sé yo. Está bien, eso lo digo a favor, ¿eh? O sea, porque tienen derecho, en general son figuras que no tienen vacaciones, que no paran, que envejecen muchísimo, ¿viste?, durante el tiempo en que están. El caso del propio presidente Fernández ha tenido varias dolencias y algunos episodios serios. Esa es la parte más o menos, no sé si, no digo, casi diría virtuosa. La otra, que viene en paquete, es que vivís en un, también, digo, si vos vivís en un frasco, digo, vivís bien, o en un limbo, estás bien, por un rato viene bien, pero también estás con un entorno muy cercano que a veces te impide advertir determinadas realidades. En general, si volvés a la Argentina y disipás esas dos variables, está bien, habría que ver, ¿no? Es decir, tal vez a veces el entorno te pega. Un pequeño comentario aparte informativo sobre lo que dijiste. Néstor Kirchner, cuando murió, era diputado nacional también.
Diputado nacional.
Era diputado, sí, nacional. Es más, hay una pequeña anécdota, nunca olvido, me preguntó una figura importante del gobierno brasileño de entonces, de Cancillería, respecto a UNASUR, porque decía, bueno, queremos que Kirchner sea presidente de UNASUR, pero no sabemos cómo va a ser con la diputación. ¿Y usted qué piensa que va a ser? Digo, bueno, primero, no sé lo que va a hacer Néstor Kirchner, pues no sabía. Néstor Kirchner muy dado a contar lo que iba, pero en ese momento no lo había contado. Digo, pero si lo conozco, yo le digo que no va a renunciar a nada y va a hacer todo. Le digo, me parece. O sea, lo que me parece rarísimo es que renuncie a la diputación para ir a UNASUR. Y también me parece rarísimo que no acepte. Me parece que va a querer hacer todo y que lo va a hacer. Y él, la figura brasileña, me dijo, nosotros creemos lo mismo. Y efectivamente así fue. Y históricamente es interesante, porque Kirchner juró por UNASUR. Es una anécdota pequeña, pero tiene su encanto. Kirchner juró como presidente de UNASUR en la localidad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque había algo que reunía algunas figuras políticas de UNASUR acá cerca, y porque tenía que votar la única ley que votó, que fue la ley de matrimonio igualitario. O sea, Néstor Kirchner no votó ninguna ley, no habló en el Congreso como diputado, pero matrimonio igualitario sí la quería votar, y entonces fue ahí.
Ese fue el momento que Cristina estaba de gira, y que vos lo contás en el libro, ¿no?
Sí.
Cristina estaba de gira y se llevó a no sé si diputadas o senadoras para que no estén presentes en esa votación.
Yo no me acuerdo si se llevó, pero digo, yo sí me acuerdo de la cantidad de maniobras que se hicieron. Sí.
Y de una... Las contás todas ahí, sí, contás cuatro o cinco.
Hay una que me gusta mucho, que es que Kirchner se reunió con Agustín Rossi, sí, preocupado por esto, y habló con unos cuantos, y Kirchner le dijo, primero le preguntó a Agustín Rossi, ¿se gana? ¿Cuántos tenemos, presidente? Quédese tranquilo que tenemos, no sé, 20 votos más. Son pocos. Dijo Kirchner, dijo Kirchner, un Kirchner legítimo. Después habló con algunos y después reunió a los diputados y senadores y les dijo, en estas votaciones se vota conforme conciencia. Son temas, se vota conforme conciencia, es una tradición y yo lo voy a respetar. Lo único que les digo es que la presidenta de la Nación, el presidente de su partido y los presidentes de sus bloques van a votar a favor. Y ustedes hagan lo que le dicte su conciencia. Y algunos fueron y algunos votaron en contra. Y algunas, como que no, y se obtuvo una votación histórica. Y Kirchner produjo ese gesto, que era en las otras ni participó. En algunas fue a dar quórum o cosas por el estilo. Presidente golpeado, porque en esa elección no le vio bien.
Claro.
Y después esto.
Bueno, me parece que el fondo de la gira esta va a ser ni más ni menos que el encuentro de mañana, digamos, claro, que es básicamente el plato fuerte.
Así es.
Porque hasta ahora lo que sale en la prensa argentina, obviamente, tiene que ver con qué opinó el presidente de la distancia, claro, sobre que Mauricio Macri se bajó, y, ¿no? Son todas interpretaciones sobre, bueno, veremos mañana qué pasa en ese mano a mano con Joe Biden, qué se consigue o no se consigue, qué dice Biden, qué dice Fernández, y a partir de ahí evaluaremos lo que es una de las últimas giras de este mandato presidencial.
Juan Manuel Carg.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar.
Y haciendo déjà vu, vamos a las noticias y volvemos con media hora más de Gente de Aquí.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de Aquí.
Lo prometido es deuda, a veces se pagan. En este caso se hace. Mariana Enríquez, acá con nosotros. Miguel Hernández, su columna, te escuchamos.
Aquí estoy. Sí, hoy es un aniversario de la muerte de Miguel Hernández, poeta español. Murió en Alicante a los 31 años, nada más, en 1942. Después voy a hablar un poco, voy a ampliar. Es un poeta muy asociado con la generación del 27, pero técnicamente no lo era. Pensamos que se murió en el 42, tan joven, era un poeta de la generación del 36. Son muy raros los españoles con el tema de las generaciones, tienen uno cada 10 años, sobre todo de poeta. Bueno, pero de alguna manera sus amigos, sus conocidos, y por la forma en que murió, que yo pensemos García Lorca pertenece al 27, también aunque era más grande de edad, también murió asesinado durante la Guerra Civil. Él murió después de la Guerra Civil, ¿no? Es en 1942. Pero quería contar más o menos la historia porque hay como... No es que no haya tenido una vida heroica, lo que quiero decir es que tiene más idas y vueltas de lo que parece, ¿no? Es el señor que murió en el campo de batalla y tipo la canción de Nino Bravo, ¿no? Uh-huh. Eso es otra cosa. Nació en Orihuela, como se sabe por muchos de sus poemas además, y poemas de otros que también le dedicaron, una familia de criadores de cabras. Su papá toda la vida quiso ascender socialmente, o sea, no era de estos campesinos, digamos, sin aspiraciones. El padre quería ser incluso alcalde del pueblo, pero nunca lo logró. Y él se dedicó siempre al pastoreo, pero sí lo mandaron a estudiar. Cosa que en la época uno dice, ahí, pero ¿cómo no lo van a mandar a estudiar? Murió en 1942, insisto. O sea, 30 años antes no era que todos los chicos, sobre todo hijos de agricultores o de pastores, iban a la escuela. Uh-huh. Padres tomaron la decisión. Tuvo una educación un poco errática, como que hacía 2 años, dejaba 2. Bueno, pero fue. O sea, completó sus estudios, aprendió a leer, aprendió a escribir y fue a estudios secundarios, como era entonces, sobre todo en España, en un colegio de curas.
Claro.
Y tuvo un cura, tuvo la suerte de tener un cura que cuando él dejó, porque el padre en un momento dijo, bueno, ya está, ahora te dedicas a las cabras, ya está, aprendiste a leer, escribir, lo básico, ¿se terminó? Uh-huh. Un cura que le gustaba mucho lo que él escribía y le parecía que era un chico muy despierto, le regaló libros de San Juan de la Cruz, de Paul Verlaine, que era como, ¡epa!
Claro,
regalarte algo, claro, de Paul Verlaine. Virgilio le regaló la Eneida, o sea, mira, le regaló cosas...
Mirá las lecturas que tenía el cura ese en un pueblo, ¿no? El
además, en esa acá, época, claro, o sea, sí, como... Bueno, y lo mandó, sí. Lo que él hizo, el cura, además de todo eso, es mandarlo a la biblioteca pública. O sea, le dijo, digamos, los hijos de los obreros y de los campesinos se educan en la biblioteca pública, para eso están. Uh-huh. Y el cura lo tenía muy claro eso. Uh-huh. Y lo mandó a la biblioteca pública, donde conoce... Miguel Hernández a Ramón Sigé, el de la famosa elegía.
Claro.
Era su compañero de lecturas y de intereses literarios. Era un pequeño grupo de pibes, hijos de pastores, hijos de campesinos, que en la biblioteca pública del pueblo, con los cuantos libros podía haber en la biblioteca pública en Orihuela, uh-huh, en esa época. Bueno, pero se educaron, lo dieron todo. Y se hizo, sobre todo, le gustaba mucho el Siglo de Oro a todos, y leían eso fanáticamente. Con el primer dinero que él gana, porque también era pastor de cabras de otra gente, se compra una máquina de escribir, que el canónigo era en realidad no un cura, lo ayuda un poco, y escribía mientras pastoreaba, o sea, estaban los animales allá, y él se iba como al arriba del monte y escribía, pero con máquina de escribir. Eso es lo que es notable. O sea, era otra ya su cabeza. Ganó un premio, el único premio que ganó en su vida, un premio regional, pero que le permitió ir a Madrid por primera vez. Y en Madrid, ahí, primero conoce a gente de la generación del 27, conoce a Vicente Aleixandre, conoce a Pablo Neruda, conoce un poco de la cuestión política, y sobre todo conoce la teoría literaria, que él no tenía mucha idea. O sea, había muchos libros de poesía, pero no había conocido maestros poetas. Más o menos, 3 reuniones tampoco. En 1933, que es al toque de esto, publica su primer libro, que es Perito en Lunas, pero enseguida... se alista, empieza la Guerra Civil y se alista en el bando republicano y se afilia al Partido Comunista. Y no solo se afilia al Partido Comunista en plan romántico, me afilio al Partido Comunista que yo, sino que es comisario político militar del PC. O sea, lo que quiero decir es que no es que Miguel Hernández era como un dulce. O sea, hay que ser comisario político militar durante la Guerra Civil Española del PC.
No es el punto, pero había que cruzarlo con el libro de homenaje a Cataluña de George Orwell, digamos.
Exactamente.
Contando, bueno, todo lo que fue, mala palabra, pero la interna o las diferencias o las disidencias tremendas que había entre la izquierda española, ¿no?
Claro, o sea, no era todo, el bando republicano era claramente el bando que el lado del bien, por claro, decirlo de alguna manera, pero el lado del bien también es ambiguo. Totalmente. Siempre, o sea, también tiene sus grises, y bueno. Durante la guerra, él se escapaba mucho, era muy hábil para eso, se escapó durante la guerra y se casó con Josefina, que era su mujer a la que le dedicó muchas cosas, y se veía durante la guerra con Neruda, con Vicente Aleixandre, todavía con César Vallejo, que andaba por Europa, gran poeta, probablemente para mí uno de los mejores poetas latinoamericanos, que está ahí, murió en París con Aguacero, y ahí está enterrado en Montparnasse, le dejan Inca Cola, es una cosa de locos la gente. Uno, es fácil encontrar la tumba porque la Inca Cola tiene un color amarillo. Sí, llamativo, famoso, llamativo. Ah,
la Inca Cola, digamos, es la equivalente de la coca hecha, que consumen en Perú.
Que consumen en Perú, y más dulce. Más y dulce tiene la manao. Es como un manao, claro. Es medio verde, amarillo, como fosforescente.
Como si fuera una priti, ¿no?
Sí, pero fuerte. Entonces, sí. Montparnasse es como muy elegante, medio gris, y de repente ves como esa cosa amarilla, sí. Y decís, César Vallejo, ahí lo vas a buscar. En el 39, ya terminada la guerra, vuelve Orihuela, este hombre, y se da cuenta, le avisa también Vicente Aleixandre, que es el que más amigo de él era de todos los poetas, le dice, mira, se pudre todo, ya habían pasado por casi el mismo tema con García Lorca en Granada, como no vuelvas a tu lugar, digamos, ¿no? Entonces él decide irse a Portugal, la frontera. Para poder cruzar la frontera vende su reloj, ¿y quién lo delata? El joyero al que le vende el reloj. Wow. Porque hay gente mala, además de gente buena en este mundo. De todas maneras, lo delata, pero igual logra eludir a la policía, pero no por mucho tiempo. Estaba gobernando ya en ese momento Portugal el dictador Salazar, y es la policía de Salazar el que lo devuelve a España. En España primero está preso en Huelva. En Huelva lo matan a palos, pero mucho, porque no sé por qué creían que él había asesinado a Primo de Rivera, cosa que no era así. Pero bueno, había como una... Yo creo que es por el puesto que él tenía en el PC, por más que era una sección, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, no era de todo, pero bueno, era un número puesto, quiero decir, ¿no? Logra salir de este lugar también porque lo ayudan mucho sus amigos. O sea, no era poco tener amigos en lugares claves en ese momento. En 1940 vuelve Orihuela porque él quería, tenía como una locura con volver a Orihuela y con su mujer. Además tenía un hijo muy pequeñito de las famosas nanas de la cebolla. Y en 1940 finalmente lo detienen, lo condenan a pena de muerte, no lo matan. En el 41 lo trasladan a esta prisión de Alicante, ahí se enferma de tuberculosis y muere de tuberculosis en realidad, no fusilado. Escribió varios libros en todo este trayecto, uno no se puede saber cómo, y muchos de ellos son muy famosos. Yo no voy a leer, leo muy mal, pero para hacerlos acordar, yo creo que todo el mundo, los oyentes, conoce a Miguel Hernández, pero por las dudas. Uno de los más famosos de sus poemas es Vientos del Pueblo, que debe ser uno de los títulos que más ha usado Página 12 en toda su...
El reino del revés.
¿No?
Los días que estamos perdidos, una herida que no cierra.
Una herida que no cierra.
Una herida, ¿viste? Cuando estás ahí y bueno, y no te viene. Una herida que no cierra siempre, sí. Garpa, sí, es un piso.
Sí, y con una manifestación muy grande, claro. Viento del Pueblo, pero claro. O sea, como... Y es famoso, este es cortito. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidí la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Una belleza. Y elegía, que es la elegía Ramón Sijé, ya desde la dedicatoria es una belleza. Es en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sijé con quien tanto quería. Eso es especialmente hermoso. Y el final, porque es un poema muy lindo porque tiene como todas las etapas del duelo, ¿no? O sea, el enojo, la aceptación, la frustración, digamos, y ese final hermoso que dice, a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Es una, es una formidable. Belleza.
Es formidable.
De esta también yo he abusado. Y sí, no digo, ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer? Finalmente, ¿no? La generación del 27 a la que pertenecía de él, muchos exiliados, muchos muertos. García Lorca exiliado, muerto, todavía no encontrado, además. Se sabe dónde está, pero lo que pasa es que está en una fosa en las afueras de Granada, el de la que, miren que lo que es España, ¿no? Y a veces ¿cómo se entiende? Como cuando va una película, no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Como Argentina 1985, yo me acuerdo de ver los Goya, y que cuando gana el premio, alguien dice, qué envidia, cuando dan el premio, dice, qué envidia ver esta película, uno dice, qué notable, ¿no? Porque claro, allá solo se buscan las fosas por organizaciones civiles, bancadas por civiles que lo quieren hacer. Uh-huh. Y cuando se quiso hacer, fue Servini de Cubría la que interviene en toda la cuestión, que finalmente queda un poco en la nada porque necesitas muchas cosas, y entre otras cosas no dan la deportación, quiero decir, de una de las gentes. García Lorca está en una fosa común con, se cree, varios miles de personas probablemente, pero los únicos que pidieron una vez el que se buscaran los restos fueron la familia García Lorca y dos de los las familias de los dos que los mataron con él. El problema que tiene ahora es desistieron porque ninguna de las otras familias, o sea, todo el resto de los que están ahí pidieron que se reconozca a los restos. Ajá. Entonces lo que dice la familia García Lorca y las otras es: no queremos tampoco que las abran y busquen a los huesos de nuestros parientes, en la muerte están todos hermanados, y de alguna manera que García Lorca está ahí protege a los otros. O sea, García Lorca está ahí y no van a hacer una autopista arriba de esa gente, claro, porque está García Lorca ahí. Rafael Alberti, que se vino para acá, Vicente Alexandre, Luis Cernuda, Salinas, Gerardo Diego, un montón, como vemos, todos varones. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no haya habido mujeres. Lo que pasa, estamos hablando de 1927, etcétera, pero había un grupo de mujeres muy importante que se fueron reconociendo con el tiempo, las que llamaban las sin sombrero, porque no usaban como el sombrerito, ¿no? O sea, uh-huh, y era también para distinguirse de los varones que sí andaban con el sombrero. La más famosa es Rosa Chacel, ¿no? La de este domingo. Pero hay un montón más, casi todas olvidadas: Josefina de la Torre, Margarita Manso, María Teresa León, María de Maetsu, que ella es muy importante porque armó el liceo en Madrid, o sea, hacía como una... Y algunas que tienen historias que uno ve lo cerca que estaban de esa generación en todo sentido. Por ejemplo, Margarita Gael Roeset se suicidó por Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y Yo. Uno, ajá, lee Platero y Yo y dice: mire, este señor levantando, bueno, pasión. ¿No? Con un Platero de pequeño, peludo, sí, y suave, míralo. Sí, estaba casado Juan Ramón Jiménez y estuvo con ella. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se suicidó? Es lo notable. Juan Ramón Jiménez, ya premio Nobel, escribe sus memorias y no la menciona nunca. Ajá. Entonces ella dejó la cartita y fue don Ramón y se pegó un tiro, además, bien guarra. Y fue Juan Ramón.
¿Por qué no la mencionó?
Ni un renglón, Juan Ramón. Y la biografía de Juan Ramón no era un hombre, lo mismo que el otro. Ninguno de los premios Nobel son hombres con particularmente, ¿cómo decir? ¿No? Todos un poquito vanidosos, por decirlo de alguna manera. En esta época, peor. Entonces, la autobiografía de don Juan Ramón, ustedes se imaginarán que no es una novel.
Ello y Platero, por
ejemplo. Ello y Platero, no. Entonces, ignorarla de esta manera. Y había otra, también María Mayo, que... Lo mismo también, no se suicidó ella, pero estaba bastante empacada porque justamente Miguel Hernández, de quien hablamos antes y con quien hablamos, fue su amante cuando estaba en Madrid. Miguel Hernández siempre, como ustedes ven, volvía a su esposa en Orihuela, uh-huh, eso no quería decir que no tuviese otras chicas, y una de estas chicas era esta poeta, nunca le dedicó ni una sola poesía de todas estas cosas extraordinarias, y se enojó un poco ella. Y hizo saber al mundo que había sido la amante de Miguel Hernández, cosa que era cierto. Pero no se mató, ella dijo, bueno, nada, sí, te mando al frente, que se sepa, que se sepa, como Piqué fue.
Mariana Enrique.
Todos los días, la radio pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Umbú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Raíces para construir ciencia. Con Diana Costanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar. Federico García es astrónomo, se doctoró en la Universidad de La Plata en 2017. Se fue a Francia y regresó a la Argentina en 2021.
En septiembre de 2017
me fui de Argentina para continuar y extender mi formación postdoctoral en el exterior. Junto a mi familia nos instalamos primero en París, en Francia, y luego en Groningen, en los Países Bajos. Tras 4 años de trabajar allí, regresamos a la Argentina, donde, bueno, ingresé como investigador en la carrera del investigador de CONICET. Para mi retorno y también el de mi familia, obtuve un subsidio del programa Raíces, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos ayudó en lo que es el viaje, la mudanza y nuestra instalación en Argentina. Me desempeño como investigador de CONICET, trabajo en el Instituto Argentino de Radioastronomía y allí investigo objetos compactos como estrellas de neutrones y agujeros negros en sistemas binarios y realizando modelos y analizando observaciones realizadas en la banda de los rayos X.
Federico García, astrónomo, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Radio Pública Nacional, temporada 2023.
Gente de a pie, hasta las 17.
Respecto a las reivindicaciones a Bélgica en Alemania, en primero en Argentina, es verdad que los salarios se deberían actualizar periódicamente respecto a la carestía de vida, fue Perón. En su primer gobierno creó el Instituto Nacional de las Remuneraciones, que establecía el salario mínimo y su evolución. Esto lo hizo para sacar a los sindicatos de la negociación salarial y que sea el Estado, en base a criterios serios, establecerlo. Porque muchas veces en la negociación salarial salen perdiendo los trabajadores.
Clara cuestión para discutir. Un punto, un eje de la relación del gobierno actual con los sindicatos es la vigencia, uno podría decir, plena y dinámica, excitada, indexada, ¿no? De las convenciones colectivas, que han pasado pues a tener un sistema que es difícil hasta de recordar, digamos, ¿no? Es decir, porque el método ese que existe prácticamente en todas, tanto en las más avanzadas como en las que menos retribuyen o menos, digamos, compensan la inflación, en general es desagregar aumentos que se dicen nominalmente y después se desagregan en varios meses. A veces se agregan sobre una cifra original, ¿no? A veces se van adicionando a los aumentos. Es muy raro de seguir, es muy difícil. Los sindicatos siguen considerando, la dirigencia sindical toda, sigue considerando que el mecanismo es mejor que otros. Se dividen, claro, se bifurcan con la cuestión esta de la llamada suma fija, es decir, debe haber en estos momentos, debió haber en diciembre del año pasado, o debe haber ahora, ya terminado prácticamente marzo, en abril de este año, tal vez para cobrar en mayo, ya chiste, ¿no? Es decir, un incremento de suma fija para los trabajadores, la suma fija es para todos, siempre hay que decirlo, aunque, o sea, no es que los trabajadores formales tienen derecho y los informales no, los informales les birlan el derecho, pero lo tienen. De cualquier modo, quienes efectivamente lo perciben, quienes los incorporan a su patrimonio, sí son los formales. Debe haber o no, el gobierno nacional es reacio, el gobierno nacional es reacio, indica todas las dificultades que tiene el mecanismo, lo que significa lo que se puede llamarse espiral inflacionaria, el continuo mecanismo indexatorio que no alcanza y demás. Los sindicatos piensan que como en un momento peculiar, después de muchos meses de inflación muy alta, vale la pena tener un envión. Nada, a esta postura no es ajena, aparte de la ansia de representar una idea que en periodos electorales lo más simpático y lo más lógico, lo más ecológico y lo más democrático, digo yo, es que mejoren las condiciones de la mayoría de la gente. Hay quien dice, eso es una vergüenza la democracia. Yo digo, no, es manganudo, ojalá estuvieran todo el tiempo, digo, porque en realidad hacen que necesariamente los intendentes piensen en pavimentar, los gobernadores piensen en mejorar su desempeño y los presidentes piensen en atender a la demanda. Ahora, ¿hay que hacer la cuenta? Sí, señores, hay que hacer la cuenta, claro que sí. El gobierno nacional no está de acuerdo, no lo hizo en diciembre. A mi ver, no soy técnico en economía, pero bueno, consigo que alguien me sople y de política por ahí uno se anima a pispear. A mi ver, era el momento para hacerlo porque había más margen respecto al Fondo Monetario, de una cantidad de situaciones y demás. también desde un ángulo muy azaroso, pero que se produjo un incremento diciembre, enero, hubiera empalmado fantástico con el Mundial y las vacaciones, y por lo menos el arranque del año hubiera sido, en fin, mejor. Ahora se complica mucho, claro, porque se complica mucho porque la situación se agravó, y bueno, hay diferencias, incluso hay diferencias sensibles entre la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kirchner de Olmos, a quien se llama Kelly, y todos le ponen Kelly, como se llama amigo Chacho Alba, viste que le decían dentro de todo.
Sí, sí, quedó
Carlos
Kelly.
Chacho, viste, quedó, le quedó Kelly. Kelly, está bien, está bien.
Es como Lula, ¿no?
Es como Lula, Luis, pero Lula es, pero Lula tiene el nombre Lula, creo yo, dice mi amigo Martín Granovsky, que Lula tiene el nombre como si Chacho se hubiera puesto Chacho en el registro civil.
Claro.
Creo. No, o sea, que lo que él consiguió eso, ¿no? O sea, que
se de un apodo a ponerlo.
Del apodo a ponerlo. En cualquier caso, Raquel Kirchner de Olmos, Kelly, está en disputa seria con el secretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, no por una cuestión general de políticas públicas, sino por esto. Correa es secretario general de un gremio, sí, y está en aquellos que los que son más combativos y reclaman esto. Lo va a hacer el gobierno. 9-1 que no, esto no es para hacer apuesta, porque vas a apostar en contra de la gente, está feo tampoco. Una cosa es apostar y otra cosa está macana. Entonces, 9-1 que no, no lo hizo en su momento, que era el más propicio, ahora las circunstancias están más estrechas y habrá que ver. De cualquier modo, bueno, siempre da para discutir, y hay que mirar algo, ¿no? Esto que es un poco, me dejo para otro día una anécdota muy bonita que me contó una vez uno de los, pero me la digo en voz alta para acordarme la mañana. Me contó uno de los más sabios economistas que conocí, sabios, ¿no? Sabios, como general, medio viste como un filósofo, que era Adolfo Canitró, un integrante del equipo de Juan Surruy, que luego uh-huh. Era un tipo notable, que escribió un artículo notable sobre la política económica de la dictadura, durante la dictadura, que no era tan común, muy delicado, muy sutil, ¿no? Pero clarísimo, es parte de esto que ahora decimos todo como lorito, viste, que había un proyecto económico, que qué sé yo, ¿no? Que era la finalidad, macanudo. Lo escribió, y una discusión que tuvo con el presidente Alfonsín, un año electoral en que no había guita. Y todos le decían, hay que poner, y decía, no tengo guita. Y decía, bueno, pero hay que aumentar, y Alfonsín decía, hay que aumentar, al final la conté la anécdota, ¿no? Hay que aumentar esto, ¿no? Hay que aumentarle a los policías, pues los policías son muchos, hay que aumentarle a los maestros, pues los maestros son un montón, que hay que aumentar a los empleados públicos, pues esto. Y entonces Canitró, que estaba en una reunión, en un asado en Olivos, parece que era muy lindo, el integrante del equipo económico callaba, el equipo de Surruy tenía una política a veces prudente, a veces de ajuste, y entonces Canitró dijo, bueno, es bárbaro eso de dar aumento a todo el mundo sin tener plata. Y digo, ¿qué te dijo Alfonsín? Dice, no me dijo nada, pero por 2 meses no me invitaron a ninguna reunión. Era viceministro de Economía. Las cosas son así también. Nosotros nos vamos, cumplimos con nuestras promesas, no me digas que no seas así. Cumplimos con nuestra promesa, volvemos mañana de 3 a 5 y nos despedimos con buena música.
Charly García, cerca de la revolución.